Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. Saludamos a los oyentes que sintonizan a través de las frecuencias. Frecuencias de onda corta y onda media, también por Radio Caracol Miami. Gracias a todos nuevamente por su sintonía. Hoy en la tertulia, Estados Unidos ha dejado a Cuba fuera de la categoría no viajar en el nuevo sistema de alertas del Departamento de Estado, que no incluye a ningún país americano ni europeo en esa clasificación. También Canadá no llega a conclusiones sobre problemas de salud de diplomáticos en Cuba. Otra nota que traemos acá a la tertulia en el día de hoy, pues israelíes en busca de negocios en Cuba chocan con la dura realidad. ¿Cuál es? La falta de efectivo del gobierno cubano. Miriam Celaya y Reinaldo Escobar están en La Habana, son los periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. Hoy también en el programa, más adelante, vamos a analizar los escenarios que hay en el futuro inmediato de Cuba. Por ejemplo, la sucesión de Raúl Castro como factor de cambios, la elección presidencial en Venezuela y el control que tiene La Habana de los procesos en ese país, las relaciones Cuba-Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump. Y, por supuesto, las relaciones de Cuba con su antiguo aliado, Rusia. Con el profesor Jorge Hernández Fonseca, hoy vamos a analizar estos temas, así que interesante estará esta parte del programa, al igual que el resto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha ordenado de inmediato el regreso de Quito del equipo del gobierno que estaba negociando la paz con el Ejército de Liberación Nacional, todo esto después de que la guerrilla reanudó las acciones terroristas. Vamos a estar conversando también con un analista desde Bogotá, Colombia. Y dicho todo esto y el saludo que siempre hacemos, en portada, pues un niño colombiano de 9 años ha logrado un récord Guinness en béisbol. Ya les digo. Dice la información, y me parece oportuna, que Rafael Gómez y su padre Juan Gómez se propusieron alcanzar el título y lo han logrado. Señores, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, el Bogotá, frente a cientos de espectadores, hizo el mayor número de atrapadas de béisbol alternando las manos. Rafael Gómez es un colombiano de 9 años, un niño apasionado por el béisbol, quien se propuso batir una marca y lo logró. Es dueño del título de récord mundial Guinness para el mayor número de atrapadas de béisbol alternando las manos. A sus 3 años de edad, comenzó a practicar el deporte con su padre. Un día el pequeño le dijo que tenía el deseo de sobresalir e inspirar a otros niños en su comunidad, así que decidieron ir por el título y desde entonces practicaron juntos en Bogotá. Por semanas se entrenaron con la determinación de hacer el mayor número de atrapadas y el 28 de octubre, frente a cientos de espectadores en el Centro Comercial Plaza de las Américas en Bogotá, Rafael Gómez intentó el récord. Él quiso imponer este récord para demostrar que tiene habilidad de lanzar y atrapar con las dos manos, algo que no es muy común en un beisbolista. Adicionalmente, quiere enviar un mensaje diciendo que los niños tienen talento y que luchan por sus sueños a pesar de las dificultades. Antes del día del intento, Gómez hacía 61 atrapadas en 60 segundos con una separación de 10 metros y el gran día hizo 68. Ahora ellos se esfuerzan, están trabajando para conquistar otros títulos Guinness. Además, a Rafael Gómez seguirá practicando para llegar a jugar en las grandes ligas. Ojalá que sí, ojalá que algún equipo no lo tome en consideración. Es una nota maravillosa, sobre todo tratándose de los niños. Y vámonos a La Habana para saludar a Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estaba escuchando. Bueno, un placer estar con ustedes, como siempre, compartir con mi colega y amigo Reinaldo Escobar. un saludo también a todos los oyentes. Y estaba escuchándote hablar de este maravilloso niño, Rafaelito, el colombiano, pensando a la vez qué bueno sería que viniera o le sirviera de ejemplo, por lo menos, al béisbol cubano, que en estos momentos está una serie gris, una serie completamente deslucida, una mediocridad tremenda aquí el béisbol en la isla. Es una pena porque el béisbol, como todos sabemos, forma parte de la cultura y la tradición cubana. Pues está en el sótano ahora, así que bueno, bien por Rafaelito, y ojalá tengamos muchos Rafaelitos por acá también.
Sin duda, yo pienso que sí, que en Cuba hay muchos niños con talentos como este colombiano. Reinaldo, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, un saludo a todos los oyentes, en especial a la colega Miriam, y de verdad, no me sorprende, pero me da mucha alegría saber que este tipo de movimiento con los niños se cultiva en ese país y se promueve, ¿no? Sobre todo me encanta que sea ambidiestro, porque estoy aburrido de la gente que tira un solo brazo.
Ese es el problema también. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como ya adelantaba, Estados Unidos dejó a Cuba fuera de la categoría no viajar en el nuevo sistema de alertas del Departamento de Estado, que no incluye a ningún país americano ni europeo en esa clasificación. No obstante, una alta funcionaria del gobierno explicó en una llamada telefónica de prensa que la valoración de la situación en Cuba no ha cambiado. En la última alerta sobre Cuba emitida por el Departamento de Estado el 29 de septiembre, con el anterior sistema, pedía a los norteamericanos que no viajaran a Cuba por los supuestos ataques que sufrieron en la isla entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, un total de 24 empleados de la embajada o familiares, agresiones de las que Estados Unidos aún no ha encontrado ni causa ni culpable. Preguntada al respecto, esta funcionaria del gobierno explicó que cuando se retira todo el personal no esencial de una embajada, como fue el caso de la de Cuba en septiembre por esos ataques, el país en cuestión se incluye directamente en categorías 3 o 4 del nuevo sistema, las de reconsiderar el viaje y no viajar respectivamente. Sin embargo, pese a las repetidas preguntas al respecto, la funcionaria no explicó por qué a Cuba se le incluyó en la tercera y no en la cuarta, cuando su última alerta de viaje, precisamente emitida por esa crisis, pedía a los estadounidenses no viajar a Cuba. Lo que sí mencionó al respecto, sin profundizar, es que la categoría 4 incluye a países donde hay una alta probabilidad de riesgos para la vida, y en esa categoría Estados Unidos incluyó a Corea del Norte, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Libia y Mali. No obstante, la funcionaria de Exteriores ha explicado que Estados Unidos no puede prohibir a sus ciudadanos que viajen a ningún país del mundo y solo puede hacer recomendaciones. Miriam, ¿qué te parece? ¿Cambiando su alerta sobre viajes a Cuba?
Sí, es que mira, este asunto ya de los ataques acústicos o como se diga, este tipo de agresión y lo que está sucediendo se ha convertido en un misterio que está, digamos, a la altura del enigma de los dibujos de Nazca, de los extraterrestres en el fondo del océano y cosas así, porque no estoy diciendo que sean ciertos o falsos, estoy diciendo que se está prolongando tanto y está atomizando a tantas esferas de la vida, en este caso de los estadounidenses, porque sí, claro, me parece que es una gran exageración, hubiera sido una gran exageración incluir a Cuba en un país de no visitar. Aquí, por supuesto, que ningún estadounidense común tiene por qué tener riesgo de la vida, salvo que se busque situaciones peligrosas por sí mismo, ¿no? En realidad no sé hasta qué punto estas volubilidades de ahora sí, luego no, eso yo creo que le resta credibilidad a la política estadounidense. De verdad me parece muy muy lamentable y estoy entre los que estamos deseosos de que se acabe de esclarecer el asunto de los ataques sónicos.
Sin duda, la información también dice que para las naciones la categoría 3, la de reconsiderar el viaje, Estados Unidos recomienda a ciudadanos evitar viajar debido a serios riesgos para la seguridad, y en este grupo ha incluido a Cuba, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador. Para Venezuela es una advertencia añadida. Hay áreas con riesgos de seguridad aún más altos, y en el nivel 2, el de ejercer mayor preocupación de la región, están México, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Guyana. Y de la Unión Europea en ese grupo están países como España, Francia, Alemania y Reino Unido, debido a la posibilidad de ataques terroristas. Reinaldo Escobar, ¿esperas cambios mirando esto en las medidas que impuso la administración Trump respecto a Cuba?
Bueno, yo creo que el hecho de que el país como destino de viaje haya mejorado su categoría y ya no esté en la posición 4, que se implica no viajar, y haya mejorado a la posición 3, que solo queda en reconsiderar, es un hecho que de una manera u otra va a influir positivamente en el flujo de turistas a Cuba. Porque claro está, muchos norteamericanos no querían viajar a Cuba. Esto, aparte de todas las restricciones que tiene el gobierno de Estados Unidos para que los norteamericanos viajen como turistas, ¿no? Es decir, paralelamente a esas restricciones, muchas personas temían desobedecer esa advertencia y luego no tener ningún tipo de derecho a reclamar porque le habían advertido de que mejor no viajara, ¿no? Creo que la mejoría de esto, pues la única consecuencia o la consecuencia más directa que puede esperar el país es que puede aminorar este riesgo de que los norteamericanos se deciden no venir a Cuba. Y cuando hablo de que los norteamericanos vengan a Cuba, entro en un tema súper polémico, porque para muchas personas dentro de Cuba, que tienen una posición un poco más inflexible que la mía, les parece que es mejor que no venga ningún turista de ninguna parte del mundo, porque en definitiva el dinero que traen esas personas va a las arcas de la dictadura. Y es una posición que uno puede respetar porque tiene una base, pero en lo particular yo preferiría todo lo contrario, que el país se llene de turistas de todas partes del mundo y que esto beneficie a la sociedad civil, que esto beneficie a los emprendedores particulares y que le dé un aire fresco a la isla. Así que entre una posición y otra yo asumo esta última.
Bueno, en las últimas horas la Policía Montada de Canadá investiga las posibles causas de las dolencias de 8 canadienses destacados en Cuba, según ello canadienses que sufrieron en 2017 y han sido calificados como ataque sónico por algunos medios, ahora indican de que el origen es un misterio. Estos funcionarios canadienses han ofrecido la primera información oficial sobre los incidentes que también afectaron a personal diplomático norteamericano destinado en la capital cubana. Según la información proporcionada, 27 canadienses destinados en Cuba han sido examinados después de que varios de ellos sufrieran diferentes dolencias inexplicadas. De estos 27, entre personal diplomático y sus familiares, 8 necesitaron atención sanitaria por síntomas como mareos, dolores de cabeza, hemorragias nasales. Las autoridades de Canadá también explicaron que hasta el momento la familia de 3 diplomáticos destacados en La Habana han regresado a Canadá, 2 de ellos tras sufrir síntomas, pero que los niveles de personal diplomático canadiense en la capital no han cambiado. El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que investigadores de su país analizan una serie de teorías para explicar por qué un grupo de diplomáticos que trabajaban en su embajada en La Habana se enfermaron en 2017. Washington no ha podido encontrar el origen ni las causas de los síntomas que presentaron estos empleados y sus familiares. La Habana ha criticado fuertemente a Washington por hablar de ataques acústicos y ha negado su responsabilidad en el hecho, acusando al gobierno de Estados Unidos de politizar el tema. Yo creo que es más sobre esto. Estamos esperando, bueno, ahora una nueva investigación que anunciaba en el día de ayer el secretario de Estado, Rex Tillerson, mientras tuvo lugar esta audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Precisamente el gobierno americano reiteraba que su personal en Cuba había sido agredido deliberadamente, ha planteado la posibilidad de que se haga o se hiciera a través de un virus, ya no de un ataque. En fin, esto sigue sobre la mesa, como tú decías, Miriam.
Sí, mientras no se arroje más información, haya más luz sobre los acontecimientos, sobre los hechos, sobre lo que ha sucedido realmente, es difícil opinar, ¿no? Y por supuesto que se va a mantener la polarización. Unos que van a decir que bueno, que no se debe viajar a Cuba, o que es un peligro, o que si son ataques sónicos, y que si fue Rusia, y que si fue, bueno, en fin, empezarán a buscar culpables. Y otros porque lo negarán a ultranza también. Entonces, en esa situación, que ahora aparezca también ahora parezca no, ya se había mencionado en un principio que había funcionarios canadienses que habían sufrido también problemas de salud, pero bueno, ahora se está reafirmando o se está ampliando, se está amplificando la situación. Es sencillamente es la misma situación. Y esperemos que eso tampoco tenga consecuencias en el caso de los turistas canadienses, porque entonces sí, el turismo cubano iría al piso. Todos sabemos que los canadienses son Canadá es el principal emisor de turismo hacia Cuba. Yo sé que ellos tienen otro sistema, yo sé que sus leyes o sus métodos son diferentes a los de Estados Unidos, pero de cualquier manera, esto es echar un poco más de arena, ¿no?, en los ojos de la opinión pública. No sabemos qué sucede y entonces se crea un malestar porque, bueno, ¿de qué se está hablando? Uno no sabe qué partido tomar, uno no sabe qué opinar al respecto.
Miriam, me quedo contigo. Me gustaría conocer también, ¿no?, ¿qué se comenta en la calle? ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice la gente de barrio sobre este tema?
Bueno, en mi opinión particular, en el entorno, en mi comunidad, digamos, acá en Centro Habana, yo no he escuchado absolutamente nada sobre el tema. Las personas más bien son indiferentes a ese asunto, por más que lo saquen en periódicos, se haya habido declaraciones oficiales y se hayan hecho hasta programas especiales en Cuba sobre eso. Tengo que decir que a la mayoría de las personas no le interesa. Y esto hay que entenderlo porque recuerda la situación que se vive en Cuba. Todo el mundo está sumido en sus propios problemas, en la supervivencia, en el escapismo. Y los problemas estos que no entienden bien, más bien pasan la página.
Reinaldo.
Bueno, pues eso. Hoy quería decir que la señora Josefina Vidal, en una conferencia de prensa ayer, que hoy se puso otra vez en la televisión, uh-huh, donde ella hace una afirmación un poco, a mi juicio, un poco osada, ¿no? Porque ella dice que las investigaciones realizadas en Cuba demuestran que no hubo ataques. Yo creo que ninguna investigación puede ser tan categórica como para decir hemos conseguido demostrar que no hubo ataques. Pienso que lo más que puede decir una investigación es no hemos podido demostrar que hubo ataques, o no se puede demostrar que los hubo, pero es muy importante donde se pone el no antes o después del verbo, ¿no? Es decir, no es lo mismo, no se puede demostrar que hubo ataques, podemos demostrar que no hubo ataques. Creo que es una diferencia abismal. Y me parece muy fuerte que la señora Josefina Vidal, que por cierto, lo último que yo supe de ella oficialmente es que había sido destacada de la Embajada de Canadá, pero ha vuelto por sus fueros al frente de lo que tiene que ver con Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto va a seguir y hasta que se disuelva y se quede como uno de esos misterios de como quién mató a Kennedy, ¿no? Y que habrá que escribir libros y esperar a que se desclasifiquen algún tipo de documento de alguna parte del mundo. Quizás Rusia Today un día dé la noticia de cómo ocurrió todo. Eso es imposible de determinar ahora. Yo como periodista realmente estaría muy gustoso de encontrar la verdad y poder hacer un reportaje en exclusiva de qué verdad hay detrás de los ataques acústicos. Pero realmente no hemos logrado conseguir nada.
¿Se recuerda del grupo de empresarios israelíes que viajó a La Habana a principios de diciembre para explorar oportunidades de negocio con el gobierno cubano? Bueno, este grupo ha chocado con un impedimento para llevar adelante su propósito. ¿Cuál es? La falta de efectivo que está afectando al gobierno cubano, y así lo ha reportado en las últimas horas el diario El Tiempo de Israel. Nuestro mayor logro fue la cálida recepción que recibimos de la Cámara de Comercio de Cuba, dijo Gabriel Hayón, de la Cámara Comercio Israel América Latina con sede en Tel Aviv. Del lado cubano, había muchos funcionarios del gobierno cuyas agencias están relacionadas con sectores que interesan a nuestra gente, por ejemplo, biofarmacia, turismo, agricultura e infraestructura, agregó Hayón, para quien este viaje inusual fue un éxito, incluso a pesar de que aún no ha dado lugar a ningún trato comercial específico. Según el artículo, en opinión de esta persona, el principal impedimento para el comercio con La Habana no es la falta de relaciones diplomáticas entre los dos países, sino la falta de efectivo que el gobierno de Raúl Castro tiene disponible para gastar en productos y conocimientos israelíes. Y finalmente indica la nota que los israelíes serán muy cautelosos cuando hagan negocios con Cuba, porque no esperamos que nadie ponga dinero por adelantado desde el primer día y por la parte cubana las cosas toman mucho tiempo. Miriam.
Sí, sabemos eso, que se está escuchando mucho de eso, de la falta de liquidez, de la falta de capital que tiene el gobierno cubano a la hora de las inversiones. Lo hemos leído en trabajos, por supuesto, de especialistas, que yo no soy un especialista en economía, ni mucho menos, pero ellos afirman, los especialistas afirman, que la falta de liquidez unida a la dualidad monetaria y a la dualidad cambiaria son los obstáculos mayores al desarrollo de las inversiones en Cuba. El problema es que eso es la serpiente que se muerde la cola, porque Cuba necesita desesperadamente las inversiones. Cuando digo Cuba, digo la parte cubana, en este caso el gobierno cubano. Necesita desesperadamente las inversiones de capital extranjero, pero a la vez son las que ponen el freno. Entonces, una contradicción enorme que todavía nunca se decidió a resolver el general presidente. Dudo mucho que en el poco tiempo que le queda al frente del bajel náufrago logre enderezar eso es resolver al menos en parte todos esos problemas. Vamos a ver qué sucede. Por demás, me parece que hace bien en ser cauto el capital israelí, mantener una cautela a los inversores, y todos deberían mantenerla. Entre tanto, también seguimos esperando nosotros los cubanos que suceda algo, algún prodigio, alguna medida, alguna reforma que permita avanzar la economía cubana, que está en una condición calamitosa.
Recordemos que estos empresarios estuvieron en La Habana entre el 5 y el 7 de diciembre. De acuerdo a la información que se está dando a conocer, el viaje costó un promedio de $2,500 a cada empresario. La visita incluyó excursiones a la zona franca industrial del Mariel, a varias fábricas y a un monumento local al Holocausto. ¿Usted no se topó con ellos, Reinaldo?
Casi me encuentro con ellos, casi. Resulta que la presencia de los israelíes desde el punto de vista del desarrollo económico y de la participación de proyectos en Cuba no es nada nuevo. Ya ellos estuvieron en la década del 90 en el proyecto de cítricos de Hawái Grande en la provincia de Matanzas, y fueron los que participaron también en la construcción del centro comercial de Miramar en el municipio Playa, donde hay un edificio que tiene el emblemático nombre de Jerusalén. Y en ese edificio, Jerusalén, en el cuarto piso, en el cubículo 406, funciona una empresa, el grupo BM, de origen israelí. Así que todo eso está allí. Los israelitas no han llegado aquí por la puerta trasera, ni son desconocidos para los empresarios cubanos. Y me imagino yo que una de las dificultades más grandes que hay, aunque nadie lo va a decir por lo claro, es los vaivenes de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No se puede olvidar que todas las veces que Estados Unidos votó en contra de la resolución para eliminar el embargo bloqueo en las Naciones Unidas, Israel votó que no, estaba ahí junto con Estados Unidos, estaba en contra de la resolución. Y la única vez que Estados Unidos se abstuvo, Israel también se abstuvo. Y ahora, cuando otra vez Estados Unidos vuelve a votar en contra de Israel, es decir, la política israelí en relación con Cuba, de una manera u otra, hay evidencias de que está bastante relacionada con las decisiones que se tomen en Washington. Y desde que está el señor Donald Trump, que ha tratado de retrotraer lo que había avanzado el presidente Obama, pues me imagino que los pasos que se hubieran podido dar se van a ralentizar.
Según el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray, los lazos futuros de La Habana con Tel Aviv descansan en gran medida en la capacidad del Estado judío para hacer las paces con los palestinos. Hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias a Miriam Zelaya, también a Reinaldo Escobar, periodistas invitados. Vamos a la pausa y regresamos.